Muy bien. La introducción a las porciones de la parashá. Bienvenidos a esta obra dedicada al estudio de la parashot. Las porciones semanales de la Torá significa parashot en plural. Este libro está diseñado para guiarte a través del ciclo anual de la lectura de la ley, de la Torá, del Pentateuco, de la instrucción, de la enseñanza, del Didajé, de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de el Eterno. ¿De quién? Del Eterno. No es mía, no es de alguna etnia en especial, no es de los judíos, no es de nadie, es del Eterno para su creación. El hombre es parte de su creación. Antes de que apareciera cualquier tipo de etnia, cualquier tipo de semilla, todo lo que se define como hombre es parte de su creación, y toda la creación, reino mineral, reino natural, todo lo que existe en esta tierra está regido bajo su Torá, bajo su ley. ¿Por qué? Porque él es el creador y él es el que establece las formas de las cosas y de cómo funcionan en este mundo, porque él es el creador. Él es el que dice cómo, dónde, cuándo, por qué y todo lo que es, será y volverá a ser. Ofreciéndote una profunda inversión en su significado y su contexto histórico y su relevancia profética y mesiánica. ¿Qué son las parashot? ¿Qué es esto que habla Manahem, que lee? Estamos en la parashá número tanto, estamos en la parashá acá, parashá para acá, parashá para yo. Bueno, una parashá es el singular de porción, o parashot es el plural de la parashá, es decir, de la porción. Entonces son parashot, significa porciones. Parashá, porción, parashot, porciones. Como una torta. Cuando tienen una torta y la empiezan a cortar la mitad, después la mitad la cortan la mitad de la mitad, se hacen dos cuartos, y después de los dos cuartos se hace un cuarto, y así sucesiva y sucesiva y sucesivamente. Es una sección de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la instrucción, la enseñanza, los primeros cinco libros de nuestras Biblias: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es la Torá. Lo que se lee públicamente en las sinagogas cada semana a lo largo del año. Y me olvidé de poner en el documento que les compartí, pero si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 15, era costumbre leer el Tanaj los días de Shabbat en las sinagogas. Sigamos. El término parashá significa porción o sección en hebreo. Este ciclo de lectura semanal asegura que toda la Torá sea leída públicamente una vez al año. Toda, completita. Con la única diferencia que nosotros, los mesiánicos, los que creemos en Yeshua, no solamente hacemos la lectura y dividimos en 54 porciones la Torá, sino que hablamos del Brit Hadashá, del pacto restaurado del Nuevo Testamento, y hacemos la conexión de qué parte de la Torá estamos hablando, reflejada en el Brit Hadashá, porque los apóstoles, el Mesías, no vinieron con un nuevo evangelio nuevo, ni con una iglesia nueva llamada gentil, no, de ninguna manera. Es lo mismo, porque su palabra no cambia, es eterna. El origen, historia de las parashot, la tradición de dividir la Torá en porciones semanales para su lectura pública tiene raíces muy antiguas, aunque no se conoce el momento exacto de su origen, se cree que esta práctica se estableció plenamente durante el periodo del Segundo Templo, aproximadamente entre el 516 antes del Mesías y en el año 70 después del Mesías. Algunos eruditos sugieren que la necesidad de una lectura sistemática de la Torá surgió después del exilio babilónico, cuando el pueblo judío regresó de la tierra de Israel, y Nehemías y Esdras enfatizaron la importancia de la enseñanza de la ley, de la Torá, de la instrucción, de la enseñanza, del Didajé. Nehemías y Esdras. Existen dos ciclos principales de la lectura de la Torá que se desarrollaron históricamente. Uno, podríamos decir, el ciclo babilónico o anual. Este es el ciclo predominante hoy en día en la mayoría de las comunidades judías. Divide la Torá en 54/53 porciones semanales, dependiendo del año y los días festivos, lo que permite completar la lectura de toda la Torá en un año. Comienza inmediatamente después de la festividad de Sukkot, de Tabernáculos, el Shemini Aseret, en la festividad de Simchat Torah, alegría de la Torá, denominada con la Moadín de Shemini Aseret, y concluye el año siguiente en la misma festividad. Segundo, tenemos el ciclo de palestinense o trienal, lo que se denomina como Palestina. El antiguo nombre de Israel, de la región de Israel, ¿verdad? En la antigüedad, algunas comunidades en la tierra de Israel utilizaban un ciclo más largo, completando la Torá en aproximadamente 3 años y medio, aunque menos común hoy. Y este ciclo muestra la diversidad de prácticas en la historia judía. El propósito principal de las parashot es asegurar que el pueblo del Eterno se involucre constantemente en su palabra, recordándola y aplicándola a sus vidas. La lectura semanal fomenta el estudio comunitario, la interpretación y la transmisión de las enseñanzas divinas de generación en generación. La estructura de la parashot en este libro, para facilitar tu estudio y comprensión, cada parashá en este libro seguirá una estructura consciente y detallada. Esta estructura está diseñada para ofrecerte una visión integral de cada porción, desde su contexto hebreo y su ubicación en la Torá, hasta su conexión con el Brit Hadashá, qué significado o qué significa pacto renovado, que se tradujo como Nuevo Testamento, y su aplicación y práctica para el creyente. Entonces, ahí le he compartido una tabla, libro por libro de la Torá, Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar y Deuteronomio, Devarim. Ahí tienen los nombres originales. ¿Y qué importancia tienen los nombres originales? Porque si ustedes juntan los 5 primeros nombres de este libro, van a tener un mensaje, una profecía, porque tiene que ver con el Shen. El Shen tiene un propósito, la función que va a cumplir en el nombre. Ahí van a ver las 54 porciones, cómo se dividen. Ahí tienen las grafías. Entonces, a continuación se presenta una tabla que muestra las porciones semanales de la Torá, las parashot, plural, organizadas bajo el libro al que pertenecen, cada parashá, cada porción, incluirá las siguientes secciones. Primero, nombre de la parashá. Aquí se presenta el nombre hebreo de la parashá, generalmente tomado de la primera palabra o de una palabra clave significativa de su inicio. Se incluirá también su transliteración al español y su traducción literal. Ejemplo, Bereshit, en el principio, con el principio, por el principio o en el principio del crear, según quien te traduzca, amado. Porque las traducciones, la traducción, no es más que una interpretación del que está traduciendo. Por eso es importante el estudio del hebreo. Segundo, porción de la Torá. Esta sección indicará los capítulos y versículos exactos de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que componen la parashá semanal. Ejemplo, Génesis 1:1, Génesis 6:8. Ahí tenemos una porción. O esta parashá que estamos viendo ahora, desde tal versículo hasta tal versículo. Por ejemplo, vamos a refrescar la memoria. La parashá de esta semana, que se llama Kitavó, que abarca desde Deuteronomio 26:1 hasta Deuteronomio 29:9. Kitavó, cuando llegues, cuando entres. Baruch Hashem, bendito el nombre. ¿Se entiende? Divisiones de las aliyah. La lectura de la Torá en la sinagoga se divide tradicionalmente en 7 partes y también se puede decir temarios o lecturas diarias. 7 temarios de una porción, ¿no? Como para que se entienda un poquito más. Conocidas como aliyot, aliyot en plural. En singular se llama aliyá, que significa subida u honor. Es decir, cada aliyá es leída por una persona diferente. Esta sección detallará los versículos correspondientes a cada una de esas 7 divisiones, permitiéndote seguir la estructura de la lectura pública que se hacía antes. La Aliá en Génesis 1, por ejemplo, Aliá 1, Génesis 1 hasta el versículo 2 y 3. La Aliá 2 de Génesis 2, 4 al 2, 19 y así sucesivamente hasta la Aliá 7. Luego tiene una Haftará. ¿Qué es la Haftará? Bueno, la Haftará es una porción semanal de los libros de los profetas que se llaman Nevin, Nevi'im en hebreo, que se lee inmediatamente después de la parashá de la Torá. Cuando estudiamos, hacemos las 7 aliyá durante los 7 días de la semana y llega el Shabbat, después de recibir el Shabbat al otro día, que continúa el Shabbat hasta el atardecer, que caiga, ahí estudiamos la Haftará, los profetas. Es una porción semanal de los libros de los profetas, de los Nevín, que se lee inmediatamente después de la parashá de la Torá. La sección de la Haftará suele tener una conexión temática y lingüística con la parashá de la Torá. ¿De dónde es la parashá de la Torá? Aquí se indicará la referencia bíblica de la Haftará correspondiente a la parashá. Y cuando hablamos de bíblica, me estoy refiriendo con el Nuevo Testamento, con el Brihadayá, porque a la Biblia no se la llama las Santas Escrituras. La Santa Escritura es el Tanaj, el canon hebreo, que está compuesta por la Torá, los Nevín y los Ketuvín, es decir, los libros hagiógrafos, lo que se mal tradujo como Antiguo Testamento. Entonces, ejemplo, Isaías 42:5 a Isaías 43:10. Texto del Brij Hadashá, del Nuevo Testamento. Esta sección es crucial para los creyentes en Yeshua HaMashiach. Por eso le puse en el documento como título Explicación Mesiánica. Mesiánica quiere decir los que creen en el Mesías, Yeshua. Y explicación rabínica, los rabinos, los judíos que no creen en Yeshua. Algunos, no todos. Cada vez van, algunos van creyendo más y otros no tanto. Pero bueno, en los tiempos designados por el Eterno tendrán que reconocerlo. ¿Por qué? Porque está escrito así. Estas conexiones pueden ser citadas de la Torá, alusiones a eventos, personajes o leyes, o desarrollos teológicos de los principios establecidos en la Parashá, es decir, en la porción. Mateo 19, del 4 al 6, Juan 1, del 1 al 5, Romanos 5, 12, 19 y otros relevantes. Luego vamos a tener la explicación y el análisis. Esta es la sección central del estudio de cada parashá. Ofrecerá un análisis detallado del texto bíblico, explorando su significado de su nivel peyá, literal, que viene de las cuatro niveles de interpretación llamado las pardés. El estudio exegético de las escrituras, su contexto, su historicidad, su cultura y las implicaciones de los eventos y los mandamientos descriptos se dividirán en dos subsecciones. Análisis por alía, un comentario de un versículo por versículo o por sección, siguiendo las divisiones de la salida para desglosar el contenido de la para allá. Entonces, cuando lleguemos a Shabbat y nos congreguemos, como lo hacían en los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 13 y capítulo 15, cuando era leída la para allá, la porción semanal, y en el caso nuestro, tenemos esta gran bendición que el Eterno ha puesto un siervo que graba la salía, pero si no le gusta cómo la doy yo, pueden escuchar. Hay uno que se llama Maná, el Maná de la Torá, que es un grabado ahí que hacen sin oración, sin nada, directamente hace una lectura de la aliá del día y muy, muy, muy superficial, ¿verdad? Pero bueno, cada uno elige qué escuchar. O puede leerlo uno mismo, por supuesto. Pero bueno, hay personas que no pueden tener esta posibilidad de leer porque no tienen vista o porque están trabajando. Entonces, se utiliza esta herramienta hoy, en la actualidad, de grabar un audio y poder escuchar lo que no pueden leer. Por eso estoy haciendo esta grabación aquí a las 6 de la mañana de la ciudad de Florencio Varela. Para aquellas personas que no pueden leer el documento que yo les comparto para estudiar, se los dejo grabado en audio. Baruch Hashem. El análisis de la Haftará, una explicación del contenido de la Haftará y una exploración de sus conexiones con la Parashá de la Torá, mostrando cómo los profetas continúan y desarrollan los temas de la Torá, de la ley, de la instrucción, de la enseñanza, y su conexión con el Brihadayá, con el Nuevo Testamento. Dentro de esta sección se integra explícitamente cómo los temas, los eventos o enseñanza de la parashá, de la porción, y la haftará, los profetas, encuentran un eco y el cumplimiento y el desarrollo en el Brihadayá, en el pacto restaurado. No, no se llama Nuevo Testamento, no. No se llama Viejo Testamento, no hay nada nuevo y nada viejo. Se llama Brihadayá. ¿Por qué? Porque así está en el texto. Vayan a los códex de Alepo. Vayan al códex. Hay tres códex, amados hermanos, por si no lo sabían. El códex de Stalingrado, el códex Alepo y el otro me lo olvidé. Si lo encuentro, se los paso. Acá está, acá lo encontré. Las Biblias, las traducciones, esta es una perlita que les dejo acá, modernas como la Reina Valera y de las ediciones de la Torá que usamos, es decir, como la foto oficial de la Torá o del texto hebreo masorético, otros códex importantes, por ejemplo, el códex Leningrado en el año 1008, después de la era mesiánica del Mesías, que tiene el Tanaj completo y se encuentra en Rusia, y su importancia es el más complejo que sobrevivió y son las bases de nuestras Biblias. Después tenemos el códex de El Cairo en el año 895, después de la era cristiana, que tiene los Ketuvim, los profetas, y se encuentran en El Cairo. Su importancia es el más antiguo de los profetas, con vocales, con las Dagesh, con las Nikudot, los puntos masoréticos se llaman. Después tenemos el códex de Damasco en el año 1000, después de la era cristiana, que contiene los Ketuvim, profetas, y se encuentran en el Brihadayá Library, y su importancia es muy parecido al de hoy. Y además, los rollos de Qumran del Mar Muerto del año 200 antes de la era cristiana al 100 después de la era cristiana son 1000 años más antiguos que los de Leningrado. Entonces, esto encuentra un eco y el cumplimiento y el desarrollo en el Brihadayá, preparando el terreno para la aplicación mesiánica y exhortación y aplicación mesiánica. Esta sección, al final, es de naturaleza devocional y práctica, basándose en el análisis previo. Ofrece una reflexión sobre el cómo las verdades de la parashá, de la porción, y su conexión con el Brihadayá. Lo que dice allá en Eclesiastés, que no hay nada nuevo y nada viejo debajo del sol, pueden aplicarse a la vida del creyente hoy y se buscará extraer principios espirituales y morales, y se enfatiza la figura de Yeshua HaMashiach. Por eso Yeshua enseñaba en parábolas, en mashal, en ejemplos, ejemplos cotidianos de la vida para enseñar algo espiritual, como el cumplimiento supremo de la Torá y los profetas. Esta parte servirá como una invitación a la reflexión personal y a la vivencia de la palabra del Eterno para formar familias acorde a la voluntad del Eterno, para que todo te vaya bien. Esperamos que esta estructura te proporcione herramientas poderosas para tu estudio de la Torá y profundices tu relación con el santo bendito es de Abraham, Isaac y de Jacob y con Yeshua Mashiach, el verbo viviente y hecho carne. Baruch Hashem, bendito el nombre, Yeshua Mashiach, que el Eterno te bendiga en tu caminar por su palabra. Shalom. Luego, en el documento, le pongo la explicación rabínica. El prefacio. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Es decir, Misne a Torá, copia y repetición de la Torá. Deuteronomio capítulo 27, versículo 8. Deuteronomio, Devarim, palabras. ¿Palabra de quién? ¿Del rabino? No, ¿de Manaquén? No, palabras del Eterno mismo. Dice aquí, la presente obra tiene por objetivo, esta es la explicación rabínica, por objetivo aclarar el texto bíblico a través de la transición oral del pueblo de Israel, de modo de facilitar la comprensión y divulgación de la palabra de Dios a toda la humanidad, permitiendo el acceso al texto original entregado en hebreo y a una traducción fiel de este. Para lograr este propósito, la estructura del texto cuenta con las siguientes características. Primero, fidelidad de la traducción al texto original. Para lograr una mejor traducción, hemos cotejado en diferentes versículos el prefacio y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Perdón, vamos a parar acá. Ahí. La presente obra tiene por objeto aclarar el texto bíblico a través de la transición oral del pueblo de Israel, de modo de facilitar la comprensión y la divulgación de la palabra de Dios a toda la humanidad, permitiendo el acceso al texto original entregado en hebreo y una traducción fiel de este. Para lograr este propósito, la estructura del texto cuenta con las siguientes características. Ah, no lo edité, lo mandé así. Bueno, disculpen, después lo voy a corregir. La fidelidad de la traducción al texto original. Para lograr una mejor traducción, hemos cotejado en diferentes versiones de la escritura de autores judíos, como por ejemplo la Torá Emet, traducida por el rabino Reuben Segal, la Torá con Haftaró, versión hebrea, castellana del Rab Mordejai Edrei, y el Tanaj en castellano y hebreo de Moshe Ket Nelson. Segundo, la transliteración de los nombres y lugares bíblicos. Le estoy leyendo la explicación rabínica, por supuesto. Para que el lector acostumbrado con los nombres de los de traducciones al castellano identifique y sepa a qué personaje se refiere en cada historia y narración mencionada en esta obra. Tercero, el texto hebreo con puntuación, cantilación y fonética. La presente edición contiene el texto hebreo original, vocalizado y con cantilación, y bajo este se encuentra la fonética. Para lograr una mayor comprensión, se ha dispuesto el texto hebreo con el texto en español. La Parashiot, Aliyot, Haftarot, Mafir y Perekim y Pasukim. Hemos incluido la Parashiot, porciones de la Torá, plural, juntamente con las Aliyot, lectura de la Torá y los profetas, los Perekim, capítulos, y los Pasukim, versículos, para facilitar la búsqueda al estudiante y el lector. La parayot, plural de la parayá, es decir, porciones, la Torá se suele dividir en 54 porciones o parayot, cada porción para allá, es leída públicamente durante la semana en la sinagoga, el segundo día de la semana y el quinto día de la semana por la mañana, así como los Shabbatot por la mañana y por la tarde. Por eso también se conoce por Parashá HaShavuot, la porción de la semana. Como hay 52 semanas en un año, se lee una Parashá cada misma semana, y este ciclo de lectura de la Torá, Kiryat HaTorá, comienza en Shabbat Bereshit, primer Shabbat después de Sukkot, y finaliza en la festividad de Simchat Torá. Leer la Torá es un precepto que aparece en la misma Torá, en Deuteronomio 31:10 al 12. Moisés les ordenó diciendo, al cabo de 7 años, en la época del año de remisión, durante la fiesta de Sukkot, cuando todo Israel viene a presentarse ante el Eterno, tu Dios, en el lugar que Él ha de elegir, leerás esta Torá ante los oídos de todo Israel. Reúne al pueblo, a los hombres, las mujeres, los niños, pequeños y a los extranjeros que estén en sus ciudades, para que oigan y para que aprendan y teman a Dios tu Dios y sean precavidos de cumplir con todas las palabras de esta Torá. Durante la existencia del segundo templo de Jerusalén, ya era costumbre leer públicamente la Torá en Shabbat y en las festividades. En el Talmud relata asimismo que fue Ezra, el escriba, quien estableció la práctica de leer la Torá el segundo día de la semana y el quinto día de la semana, en mañana y en Shabbat por la tarde. Y el Talmud de Jerusalén en Megilá 4:1, los lunes y los jueves eran los días de mercado en que los campesinos llegaban a la ciudad para vender sus productos y hacer sus compras. En Baba Betra 22a, estos días brindaban una excelente oportunidad para reunir al pueblo por unas horas a fin de enseñarles algo de la Torá. Y dado que los comerciantes urbanos estaban ocupados estos días y no podían asistir a las reuniones de estudio de la Torá, se estableció para beneficio de ellos la lectura adicional de la Torá, los Shabbat, por la tarde. Hoy, amados hermanos, tenemos en el año 2026 greco-romano y en el año 5987 en el calendario caraíta, en interpretación Manaquén Ben Levi, en la Mishná número 00111/1 del 2026, por decir algo, tenemos esta herramienta, lo mismo que hacían antes, nada más que ahora Manaquén lo lee todos los días. Costumbre que la haré hasta el último día que el Eterno me lo permita, para que tengan una herramienta de estudio, una herramienta de lectura para aquellos que no pueden leer. Sigamos. El Talmud brinda también una razón espiritual para las dos lecturas de los días laborales e incluso sugiere que esta práctica es anterior a las disposiciones de Ezra y Nehemías, quien tal vez haya formalizado la costumbre de leer la Torá los días lunes y jueves, pero no habría sido el autor de la misma. Ahora, ¿se acuerdan? En el maná que se daba todos los días. Esto es lo mismo. Sigamos. Los sabios han considerado siempre el agua como símbolo de la Torá. Lo que el agua es para el cuerpo, fuente de vida, manantial refrescante, lo es la Torá para el alma. Tanto es así que él describe el paso de los israelitas por el desierto. Acá está el maná. Se dice que pusieron impacientes porque anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Éxodo 15, 22 al 23. Moshe hizo que Israel marchara del Mar Rojo, del Yan Suf, del Mar de Juncos, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron durante 3 días en el desierto, mas no hallaron agua. llegaron a Mará, pero no pudieron beber de las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso lo llamaron Mará. El pueblo se quejó ante Moshe diciendo: ¿qué beberemos? Los sabios consideran como una lección práctica, según ellos, el malestar se produjo a raíz de haber andado 3 días sin el sustento espiritual de la Torá. Baruch Hashem, coincido con esto, totalmente. Esta es, según los sabios y según lo que yo también entiendo, porque este es el alimento que necesito. La razón por la cual ya mucho antes de Ezra los profetas habían establecido que la Torá debe leerse el segundo día de la semana y al quinto día de la semana, además de Shabbat. Todos los días necesitamos, todos los días. Esta disposición asegura que no transcurran 3 días sin que el pueblo reciba el sustento espiritual que brinda la lectura de la Torá en público. Cada Shabbat se leía un pequeño fragmento llamado Sidra. En total había 154 Sidrot, lo que significa que la lectura de la Torá terminaba cada 3 años a partir de la época talmúdica de Babilonia, es decir, después del exilio babilónico. Se reglamentó la lectura de la Torá tal como se maneja hoy, su lectura durante un año dividido en parashot, porciones, 54 en año bisiesto y 50 a 51 en año no bisiesto. Y se cambia de parashá cada Shabbat y se termina de leer y se recomienza en Simchat Torá los 2 días después de Sukkot. ¿Qué significa la Aliot y el Mafir? La Aliot es el plural hebreo de Aliyah, que significa subir, y cada vez que una persona o la sube a la Biná a leer una Aliyah, debe recitar la Berajá, bendiciones, antes que la persona idónea para leer la Torá, llamada Baal Koré, comience la lectura, y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que un invitado lee la porción en la parashá correspondiente. La figura del matfir, mastir, se aplica a la persona llamada a leer la haftará de la semana, a quien también se le da el honor de proclamar la última bendición, la brajá, para la lectura última de la lía de la porción de la Torá de la parashá de esa semana. El mafir también es el responsable de leer la berajá, la bendición, que abre la haftará, así como la berajá de cierre de la porción de la haftará, que son porciones tomadas de los profetas de la haftará. Un oficial de la sinagoga llamado Gabay llama a varias personas, hombres en la mayoría comunidades ortodoxas y algunas conservadores, hombres y mujeres en otras, para ser honrados con una aliá, en hebreo aliot, ascenso o subir, donde el homenajeado o más generalmente un lector designado recita una bendición sobre la Torá entre cada porción. Cada uno se lee una sección de la porción de la Torá del día. Siempre hay al menos 3 olim, pueblo llamado a leer la Torá, a menos que un cohen, es decir, sacerdote, esté presente y no esté presente un leví, en cuyo caso el cohen es llamado para la primera y la segunda lectura de la aliá. Por eso van a ver a nuestros amados hermanos de la casa de Judá que siempre tiene que haber un levita ahí. Los olín, llamados a proclamar las brajot de la lectura de la Torá, deben ser llamados en orden de Koanín, Levim, y los descendientes de las demás tribus. Anexo 5. El anexo encontramos una breve reseña histórica de los 24 libros que componen el Tanaj, los autores de cada libro y sus respectivas épocas, una breve historia del idioma hebreo, el alefato hebreo, las tenuot, vocales hebrea, o las nikudot, o los puntos masoréticos, las sílabas hebreas, los sustantivos, las frases en hebreo, las palabras básicas en hebreo, números en hebreo. Glosario. En el glosario, el estudiante y el lector podrán encontrar significados y explicaciones de diferentes palabras según el concepto tanájico y hebreo, es decir, el canon hebreo, para así aclarar de una forma más académica las palabras y los conceptos hebreos plasmados en las escrituras. El Tanaj es el compendio de los libros consagrados por el judaísmo. Este nombre, Tanaj, en la realidad, es una sigla de las tres secciones que lo componen. Ta viene de la palabra to, da. Na hace referencia a los Nevim, profetas. Y la J hace referencia a los Ketubim, escritos consagrados, libros que componen cada sección, los agiógrafos. Por eso se le llama Ketubim. Y eso conforma el Tanaj. Las santas escrituras, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Yeshua, lo que enseñaron los apóstoles. Yeshua no enseñaba el Nuevo Testamento porque no existía, Pablo mucho menos. Pablo recién tenía un sofer, un escriba profesional que escribían lo que él le iba diciendo en sus cartas, haciendo exhortaciones a las iglesias porque tenían problemas los hermanos como lo tenemos hoy. Libros que componen cada sección, la Torá, Pentateuco, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, Devarim, Deuteronomio, Nevim, Profetas, Yehoshua, Josué, Shoftim, Jueces, Shemuel, Samuel, Melajín, Reyes, Yeshayahu, Isaías, Irmías, Jeremías, Yeskel, Ezequiel, Treíasar, las 12, Ketubín, escritos, Teilín, salmos, Misle, proverbios, Yob, Job, Shir, Ashirim, cantar de los cantares, Ruth, Eijá, lamentaciones, Coelet, predicador, Eclesiastés, Esther, Daniel, Ezra, Nehemía, Edras y Nehemías, Dibre, Ayamín, crónicas, los libros ocultos, el último de los Nevin se llama los 12, bien en la realidad de los nombres, genérico para los 12 profetas menores que son Osea, Yoel, Joel, Amos, Obadía, Abdías, Yoná, Jonás, Mijá, Miqueas, Nahum, Nahum, Habacuc, Habacuc, Tezifanía, Sefonías, Hagai, Ageo, Sejarías, Zacarías, Malají, Malaquías. El penúltimo de los libros de los Ketubines, Ezra y Nehemías, bien, son dos libros que se han unido porque son vinculados orgánicamente, en otras palabras, de los 24 se transformaron en 36 libros. La traducción cristiana evangélica dividió los libros de Shemuel, Malajín y Dibri a Yamín. Cada uno de los dos tomó y así que el número se incrementa. La versión católica de la Biblia añadieron todo lo anterior libros que los sabios de Israel no los consideran aptos para formar parte del Tanaj, de las escrituras de los autores judíos, como por ejemplo la Torá Emet, traducida por el rabino Rubén Segal, la Torá con Haftaró en la versión hebrea castellana del Rab Mordajei en Derry y el Tanaj en el castellano y hebreo de Moshe Nelson. La segunda transliteración de los nombres y los lugares bíblicos. Hemos transcrito los nombres y los lugares bíblicos con su fonética hebrea para una correcta pronunciación de los nombres personales y lugares hebreos, juntamente con los nombres traducidos en el castellano para que el lector, acostumbrado con los nombres traducidos al castellano, identifiquen y sepan a qué personaje se refiere en cada historia y narración mencionada en esta obra. El texto hebreo con puntuación, cantilación fonética. La presente edición contiene el texto hebreo original vocalizado y con una cantilación, y bajo este se encuentra la fonética para lograr una mayor comprensión. Se ha dispuesto el texto en hebreo con el texto en español. Parashot, Aliyot, Haftaró, Mafir, Periquín y Pesukín. Hemos incluido la Parashot, porciones de la Torah, juntamente con las Aliyot, lectura de la Torah y los profetas, los Periquín, capítulos, Pesukín, versículos, para facilitar la búsqueda del estudiante y el lector. En Parashot, la Torah se suele dividir en 54 porciones, o Parashot, cada porción, cada parashá, es leída públicamente durante la semana en la sinagoga, en el segundo día de la semana y en el quinto día de la semana por la mañana, así como Shabbatot por la mañana y por la tarde. Por eso también se conoce como Parashá Shavuot, por la porción de la semana. 52 semanas en un año se lee la Parashá cada misma semana. Este ciclo de lectura de la Torah, Kiriyat HaTorah, comienza en Shabbat, Bereshit, primer Shabbat, después de Sukkot, finaliza la festividad de Simchat Torah. Como aquí aparece este precepto de la Torah, Deuteronomio 31.10, que ya hemos leído. Así que aquí les dejo la grabación. Está repetido, por eso lo volví a poner dos veces, para que lo tengan ahí. Espero que les sea de gran bendición. Shalom.